Los pajaritos del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Fefa.
Buenos días.
¿Te gusta escuchar los pajaritos?
Ya sabes que sí, prefiero eso a las tormentas.
Alguna va a haber, ¿eh? Pero bueno, ¿sí? No vamos a generalizarlo.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues hoy vamos a repetir, ya lo hemos visto esta semana, cómo el sol se ha ido imponiendo, cómo el calor se ha ido cada vez notando más, y vamos a repetir una jornada de sol y calor en la mayor parte de España. Tenemos a estas horas, eso sí, un frente acercándose ya hasta Galicia, que es el responsable de que estén llegando nubes de tipo alto y medio, como estas que tenemos aquí ahora mismo en los cielos de Extremadura, del extremo occidental. Son nubes que no impiden del todo que luzca el sol, pero que van a ir ganando protagonismo según avance la jornada, y sobre todo ese frente de lo que se va a encargar es de ir poco a poco provocando la formación de precipitaciones, chubascos en lo que sería el extremo norte peninsular, Galicia, las comunidades cantábricas, principalmente a las de montaña, y esas tormentas llegarán también durante la tarde-noche a las montañas del nordeste, Pirineo, Sistema Ibérico. En principio van a dejar chubascos localmente moderados durante la tarde, y lo destacado, lo he dicho al principio, es el calor, intenso calor el que hoy vamos a tener en buena parte del centro y sur de la península, especialmente destacado por aquí, por Extremadura, por el oeste de Castilla-La Mancha, sur de la Comunidad de Madrid, interior de Andalucía, máximas que en algunos puntos van a estar ahí rozando los 35 grados, Pepa.
Pero si esto es la primavera...
Pues fíjate lo que puede ser verano, aunque por ahí dicen algunos que viene fresco, pero bueno, yo no me fío nunca de esto.
Madre mía. Bueno, ¿esto para hoy? ¿Mañana?
Bueno, pues mañana, fíjate, vamos a notar cómo van a bajar las temperaturas en buena parte de España, y ese descenso va a ser importante, notable, en amplias zonas del norte, donde las máximas mañana pueden ser entre 6 y 8 grados más bajas de las que tenemos hoy. Así de golpe, son las cosas de la primavera, por cierto. Y de todas formas sigue el calor en muchos lugares del centro-sur, pero no va a ser tan asfixiante como el que vamos a tener hoy. Y además voy a destacar mañana también las tormentas, que nuevamente empezarán a afectar a muchas zonas, principalmente del cuadrante nordeste. Y atención, porque mañana sí que esas tormentas ya pueden ser algo más importantes, sobre todo en Cataluña, en las áreas de montaña podrían ser localmente fuertes, pero también van a afectar a otros muchos lugares, como te digo, del nordeste, la zona del Alto Ebro, todo el sistema ibérico, otras montañas del centro y del este de la península, y en esas zonas pues esas tormentas también van a contribuir a que bajen las temperaturas. Por lo tanto, mañana lo destacado es eso, esa bajada y esa actividad de tormentas.
Vamos a mezclar por un momento tus dos secciones, el tiempo del tiempo y el tiempo a la carta, porque este fin de semana se celebra en esta zona en la que estamos una prueba muy peculiar, la séptima edición de No Stop Palencia.
Plasencia, perdón.
¿Dónde estoy yo, Dios mío? Que es una cosa muy rara, porque es una prueba de senderismo urbano, de competición. Dicen sus organizadores que es la única que hay en el mundo. Porque los participantes tienen que andar sin parar y sin dormir durante 3 días y 3 noches. No sé si todo el tiempo por Plasencia, pero empezaron ayer viernes a las 7 de la tarde, acabarán el domingo a las 2 de la tarde.
Es impresionante, la verdad es que...
¿Qué más les da el tiempo que hagas? Si es que van a ir sonámbulos, ¿no?
Digo yo. Yo creo que ya a estas alturas, si no han dormido durante la noche, ya de ir dando tumbos. Y bueno, pues el tiempo, el que te acabo de comentar, no van a tener la incidencia de la lluvia, sí que van a pasar mucho calor, sobre todo durante la jornada de hoy, mañana afloja un poquito. Pero bueno, lo destacado es eso, ¿eh? Van a sudar de lo lindo, ¿eh?
Pues en el No Stop Plasencia 2010 van a pasar calor y sobre todo van a tener mucho sueño. El sábado pasado comentaste que el primer huracán o tormenta tropical que se formara esta temporada en el Atlántico se iba a llamar Alex. Y sin embargo, hemos visto y leído en la prensa esta semana cómo la tormenta tropical Ágata dejaba casi 200 muertos y una estela de destrucción después de pasar por Centroamérica. ¿Por qué ha cambiado el nombre? ¿A qué se ha debido este cambio de nombre?
Pues, Pepa, en realidad no ha habido tal cambio de nombre, ya que Alex está aún por llegar. Yo el sábado pasado hice referencia a la lista de nombres prevista para las tormentas tropicales y los huracanes que se formen esta temporada en la cuenca del Atlántico. Y la tormenta tropical Ágata comenzó a gestarse el fin de semana pasado, pero en aguas del Océano Pacífico, no del Atlántico. Y se le ha asignado un nombre de la lista que hay prevista para los ciclones tropicales del Pacífico. Realmente hay dos listas, la de los tifones, que afecta a la parte oriental, lo que es Japón, China, Filipinas, allí se forman tifones, se llaman así los ciclones tropicales, y los huracanes, que también afectan al Pacífico mexicano, o en este caso a Guatemala, El Salvador, que se forman en aguas del Pacífico, también tienen unos nombres de otra lista, no de la lista del Atlántico, y como te digo, pues sí que se formará Alex, pues no sé exactamente.
Estamos buscando a Alex y llega Ágata.
Aparecerá.
Bien. En las últimas semanas has desvelado en tu sección las facetas meteo desconocidas de varios personajes famosos de la historia, que así de buenas a primeras no relacionábamos con la meteorología. Quedaron pendientes tres: Gers, Wegener y Descartes, de los que quieres hablarnos hoy. Vamos a empezar por Hertz, que vamos, al que nunca yo voy a estar suficientemente agradecida, tengo que decirlo.
No es para menos, Pepa, ya que este físico alemán, nacido en Hamburgo en 1857, fue el primero en demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, lo que llevó, entre muchas otras aplicaciones, al desarrollo de la radio.
Claro.
Hertz no solo verificó lo que a nivel teórico había establecido el físico escocés James Clerk Maxwell a través de sus conocidas ecuaciones de la electrodinámica, sino que también determinó cuál es la velocidad de propagación y la frecuencia de las ondas electromagnéticas y descubrió la manera en la que se reflejan y también el fenómeno de la resonancia y la polarización. Y en su honor, la unidad de frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades es el hercio. En el caso de las ondas de radio, se emplean múltiplos como el megahercio o el kilohercio, dependiendo de que la señal se transmita a través de la frecuencia modulada o de la onda media.
Bueno, hablamos siempre de ondas hercianas, efectivamente. Uh-huh. Bueno, quizá fue la manera en que se transmiten las ondas de radio por el aire lo que hizo a Hertz interesarse por la meteorología, ¿fue eso?
Pues podríamos pensar que fue así, sin embargo, lo suyo, pues yo diría que fue una vocación muy temprana por la meteorología, que fue diluyéndose a medida que se fue enfrascando en el asunto este de las ondas electromagnéticas. Las contribuciones de Hertz en el campo de la meteorología no son muy abundantes, pero alguna hay. En su etapa universitaria de Berlín, teniendo como profesor al insigne Hermann von Helmholtz, publicó un artículo que versaba sobre la evaporación de los líquidos. También contribuyó al desarrollo de una nueva clase de higrómetro, que es ese instrumento que sirve para medir el contenido de humedad del aire. Y también desarrolló algunos métodos gráficos que permitían determinar las características del aire húmedo cuando está sometido a transformaciones adiabáticas. Bueno, algún día entraremos en estas cosas de la termodinámica. Y posteriormente, cuando ya ejercía de profesor en Bonn, tuvo como ayudante a Wilhelm Wernes, considerado el padre de la meteorología moderna. Curiosamente, fueron los trabajos de Wernes sobre la resonancia electromagnética, dirigidos por Hertz, los que impulsaron el desarrollo de este medio tan maravilloso de la radio.
Oye, el segundo personaje que propusiste a los escuchantes es el científico alemán, al que yo no tenía mi nómina, Alfred Wegener, que ha pasado a la historia por ser el primero en proponer que los continentes no son masas de tierra estática, sino que se desplazan, aunque muy lentamente.
Así es, Pepa. Wegener es un personaje, yo diría que fascinante, aeronauta, científico y explorador a partes iguales, que impresionado por la semejanza que mostraban en los mapamundis las costas de África bañadas por el Atlántico con las costas de Sudamérica, encontró además en algunos libros que había estudios que relacionaban los fósiles de las plantas y animales a uno y a otro lado, y eso le llevó en 1912 a formular su famosa teoría de la deriva continental. Tendríamos que esperar hasta la década de 1960, no obstante, para ya entender el origen del movimiento de los continentes, lo que hoy en día conocemos como la tectónica de placas.
Oye, ¿y cuándo comenzó a interesarse por el tiempo atmosférico?
Bueno, él inicialmente estudió astronomía, se doctoró de hecho en astronomía en la Universidad de Berlín en 1904, pero por aquel entonces pues ya mostraba un interés creciente por la geofísica y por dos ciencias emergentes en esa época, a principios del siglo XX, como eran la meteorología y la climatología. Imagino que en ese acercamiento a las ciencias atmosféricas influyó bastante su suegro, ya que se casó con la hija del meteorólogo ruso Vladimir Köppen, cuya clasificación climática, si recuerdas, mencioné el sábado pasado.
Sí.
Wegener fue pionero en el lanzamiento de globos sonda para estudiar las capas altas de la atmósfera y formó parte de una expedición danesa a Groenlandia, donde pasó un par de inviernos, imagino que bastante duros, más que aquí, haciendo observaciones meteorológicas. Y a su vuelta a Alemania en 1908 fue nombrado profesor de meteorología en la Universidad de Marburg. Posteriormente también lo fue en la Universidad Austriaca de Graz. Y volvería un par de veces más a Groenlandia y de hecho murió de hipotermia en su última expedición, en el año 1930.
Caray. Bueno, la primera vez que hablaste en el programa de estas relaciones curiosas y desconocidas entre la meteorología y distintos personajes de la historia, te confieso que me sorprendió muchísimo saber que un filósofo como Kant había hecho sus pinitos como meteorólogo. O sea, que estoy deseando saber qué me vas a contar de Descartes.
Pues
deberíamos decir Descartes, pero nosotros decimos
bueno,
Descartes.
Bueno, vamos a decir Descartes porque si nos ponemos así...
No, es que final, estamos en el terreno de Nieves con Costilla. El otro día estábamos con Dumas. Que nos riñó yo estoy. No vayamos a reñir por estas cosas, ¿eh?
Bueno, pues yendo a Descartes, estamos ante otro de esos personajes polifacéticos que aunque efectivamente tuvo la filosofía como su principal estandarte, recorrió los caminos de la ciencia, abordó también cuestiones de índole meteorológico, para lo cual aplicó su método racional de búsqueda de la verdad. Su conocida obra El discurso del método, que publicó en 1637, servía de introducción a tres importantes ensayos que vieron la luz ese mismo año: la dióptrica, la geometría y los meteoros. Y en este último trabajo, Descartes ofreció una explicación científica al arco iris, basada en los fenómenos de refracción y reflexión de la luz, para lo cual Pepa hizo un detallado estudio geométrico de las trayectorias de los rayos de luz al atravesar las gotas de lluvia.
Oye, ¿y qué aportaciones hizo al conocimiento de los arcos iris?
Pues su principal hallazgo fue la determinación precisa de lo que se conoce como el ángulo del arco iris, un ángulo de aproximadamente 138 grados, que es el ángulo con el que emergen los rayos de luz que inciden sobre las gotas de agua con respecto a la dirección de incidencia de esa luz. Cada color de los siete que componen la luz blanca emerge bajo un ángulo ligeramente diferente, de ahí que los veamos separados en el cielo. Aunque Descartes suele llevarse los honores de ser el primero en ofrecer esta explicación, la explicación científica del arco iris, en honor a la verdad fue el veneciano Marco Antonio de Domini, quien en el año 1611 publicó ya un tratadito, un librito, donde afirmaba que dentro de cada gota de agua tenían lugar un par de refracciones y una reflexión interna de la luz. ¿Qué ocurre? Que Descartes desarrolló más esas ideas, estableció ya la primera teoría elemental del arco iris, si bien, y hay que también darle el mérito y el honor a Newton, no fue Newton el que nos hizo entender verdaderamente la naturaleza de la luz, por qué aparecen esos siete colores, cuál es su propia naturaleza interna.
Bueno, mañana más, en tiempo a la carta.
Aquí
gracias,
estaremos.
José Miguel.
Un besito, Pepe.
Gracias.